Es impresionante cómo se ve también, ¿no? El humo de las islas, parece una gran nube hoy. Ahí un amigo hablaba de límite. ¿Mi límite de qué manera, no? Puede ser el peor día hoy, pero ya los límites no corresponden. Está raro el tema también. Esto es un fenómeno provocado por el hombre. Acá no está la naturaleza en el medio. La naturaleza sí está en la ola de calor que todos los días leemos en Europa, que es realmente impresionante y que ha dejado casi un millar de muertos ya en distintos países y en países en donde el calor no era habitual. Para que nos explique un poco todo esto, nosotros vamos a charlar un ratito con Pedro Mazza, quien es meteorólogo. Buen día, Pedro. Gabriel Penice te saluda.
¿Qué tal, Gabriel? Qué gusto saludarte, ¿eh? Buen día para vos también.
No, por favor. ¿Te sorprende lo que nosotros desde la ignorancia estamos leyendo? Y a nosotros sí nos sorprende esta ola de calor tan brutal con temperaturas que se aproximan a los 50 grados en algunos países, como por ejemplo ciudades de Italia, Roma, que llegó a 48, 49.
Mira, me sorprende lo del Reino Unido, básicamente, porque lo que es la parte central de Europa, por su gran continentalidad, por la poca interacción que tienen ellos con los océanos circundantes, ¿no? Como el caso del sur de Sudamérica, que está rodeado por dos masas de agua muy importantes que moderan mucho la climatología, no me sorprende tanto. Habitualmente, casi todos los años, España, Alemania, Francia, su parte más continental, sufren tanto inviernos muy duros como veranos realmente muy bochornosos. Eso no, por ahí se escapa alguna temperatura máxima un poco más alta de lo habitual. Eso llama mucha la atención y rebota mucho en todos los medios de comunicación. Pero las olas de calor están presentes en los dos hemisferios, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, con la particularidad de que en el hemisferio sur tanto el invierno como el verano está mucho más mitigado y atenuado por la influencia que tiene tanto el Océano Atlántico como el Océano Pacífico, nosotros acá con los ríos y demás, cosa que allá no pasa. Ya es una gran continentalidad, territorialidad, por decirlo de alguna manera, y poca interacción con el Océano Atlántico. Lo que me llama la atención es el tema del Reino Unido, básicamente. O sea, es que en Gran Bretaña prácticamente no se usa el aire acondicionado, no hay, porque no se necesita. Ellos están, para tener una idea, a la misma latitud que nosotros encontramos nuestro Chubut o nuestro Comodoro Rivadavia. Bien. O nuestro norte de Santa Cruz. Y tienen esa interacción con el agua del Océano Atlántico a través de la corriente del Golfo. La corriente del Golfo llega hasta allá arriba y es lo que le da las nieblas, es lo que le da su clima templado y la que interactúa esa gran parte insular del Reino Unido y hace que las temperaturas no sean tan extremas. Pero en este caso, bueno, parece que un centro de alta presión ha bloqueado la entrada de los frentes fríos que llegan desde el Ártico y esto ha permitido que las temperaturas se escapen y que hayan sido verdaderamente noticias, ¿no?
A propósito de cuestiones así extrañas o no, que indudablemente la explicación tuya es muy clara, estamos viviendo, me da la impresión, un invierno bastante benévolo nosotros. Tuvimos un par de días muy fríos, a lo mejor muy nublados, con alguna sensación bajo cero, pero por ejemplo, esta semana ha sido una semana bastante controlada al respecto. ¿Cómo pensás que, o sabés, o han visto ya, cómo va a seguir este invierno?
Si analizamos a la estación fría como una unidad que arranca sobre el final del otoño y termina en los primeros días del mes de octubre, te diría que se está cumpliendo aquellos vaticinios que decían, basados en la corriente del Niño, básicamente, en su fase fría, en su fase neutra, en realidad, tirando a fría, por eso se la llama la corriente, tiene nombre, la Niña, ¿no? Y la oscilación del sur, ¿qué es lo que nos decían? Que íbamos a tener poco flujo de vapor de agua, poca entrada de humedad, y esto cuando se produce así, lo que predominan son las sequías y los días de gran amplitud térmica. los días de gran amplitud térmica. Mínimas, como bien dijiste vos, por debajo del cero. Hemos tenido una Rosario con varios grados bajo cero hace pocos días, sí. Hace creo que una semana, no me acuerdo exactamente.
El sábado pasado fue un día muy frío.
Y creo que la semana anterior también habíamos tenido episodios de tiempo muy frío, pero la amplitud térmica después se dispara y llegamos a tardes como la del día de ayer, con una temperatura de 22 grados, 20 grados acá en Rosario. Y no ha sido solamente ese día. Rosario viene con máximas que, sacando el día 17, que tuvo 9 grados y medio, después estuvo por encima de los 15, hace tres tardes consecutivas que no bajamos de los 19 grados. Sí, así que es muy benévolo por ese tema de la ausencia de humedad, más que nada, Gabriel.
Mira vos, y la falta de lluvia, ¿no? Que es evidente, ¿no? Claro, no sé si ha llovido en todo el invierno hasta acá, ya llevamos un mes.
Yo sé que no es la única variable que define una estación, el tema de la corriente del Niño, pero tiene mucho peso. Cuando la corriente del Niño está en fase fría o neutra, como ahora, se retiran las precipitaciones porque se retira la materia prima para fabricar precipitaciones, que es el vapor de agua. Entonces, el vapor de agua explica todo en la meteorología, explica las nieblas, explica el granizo, explica la actividad eléctrica, explica los tornados, explica las ráfagas de viento fuerte, todo, las heladas. Todo eso lo explica el vapor de agua. Al no haber vapor de agua, pasamos a tener una meteorología propia de lugares áridos, mucha amplitud térmica y sin precipitaciones, que era lo que estaban anunciando las grandes usinas de pronóstico del mundo, ¿no? Viene un invierno con esas características, con heladas más frecuentes, tardías y tempranas, con todo lo que esto impacta en la agricultura.
Y atendiendo lo que pasó en Inglaterra y lo que está pasando, no es lo que pasó, porque es lo que está pasando, y también de acuerdo a la explicación que vos nos das, que está a la altura de Santa Cruz o de la Patagonia, bien allá abajo nuestro, ¿qué verano podemos llegar a tener? Porque si nos pasa algo parecido con los problemas energéticos que tenemos, nos quedamos sin luz durante todo el verano.
Lo que pasa es que, más allá, no son comparables, ¿no? Las condiciones, por geografía, no son comparables. Lo que pasa en el hemisferio norte con lo que pasa en el hemisferio sur. Por la circulación general de la atmósfera, no son comparables las condiciones estacionales que sean en el hemisferio norte con respecto al hemisferio sur. Y nosotros todos los años tenemos esas olas de calor que son realmente muy importantes. Son noticias lugares como La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba, Cuyo, a veces Santa Fe también, como provincia en general, no solamente la ciudad o la ciudad de Rosario, que son las que más impacto tienen cuando generan noticias de esta índole. Siempre tenemos periodos de tiempo extremadamente calurosos. Así que pensar que con ausencia de precipitaciones, si se mantiene esto de la corriente del Niño en fase fría, como parece que va a ser, es muy probable que tengamos un verano de muy altas temperaturas, con pocos episodios de inestabilidad y con largos periodos de valores bochornosos, ¿no? De tardes bochornosas.
Te dejamos un abrazo, Pedro, y gracias por atendernos.
Al contrario, un placer.
Pedro Mazza, meteorólogo, nos contaba la situación que se vive en Europa. Nosotros la leemos diariamente, con temperaturas exageradas, con tremendas temperaturas, y empezamos a vislumbrar un verano fatal para nosotros, con la precariedad que tenemos como país, que indudablemente no se van a tomar las previsiones que debieran tomarse por razones obvias.